Bueno, empezamos la nueva sesión. La verdad es que después de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, hemos aprendido todos muchísimo y han sido temas tan interesantes que no se nos va a olvidar esta mesa. Esta mesa va a tratar sobre todo de los aliados, la gran cuestión, porque, claro, después de las revelaciones de Edward Snowden, hablar de aliados en ciberseguridad casi parece una ironía. Pero bueno, la OTAN está claro que considera los ciberataques como que cada día son una amenaza mayor y que parece consciente de la necesidad de que haya una cooperación. Pero claro, la OTAN la componen 28 países y cada uno de ellos tiene una voluntad distinta en esa alianza, ¿no? Y una voluntad distinta de compartir los avances tecnológicos propios, los avances tecnológicos que ha tenido el propio país. Entonces, los gobiernos de la OTAN también son conscientes, como lo son los de la Unión Europea, en que hoy en día sus propios ordenadores son sus dispositivos tecnológicos, necesitan esa alianza, necesitan esa cooperación, porque si no, pues tienen pocas posibilidades de avanzar. Pero claro, en una alianza donde se está poniendo, como ya hemos dicho, en cuestión, o sea, donde se ven temas que, como nos ha puesto sobre la mesa Edward Snowden, que son capaces de llegar al teléfono de Angela Merkel, de una supuesta gran aliada de uno de los miembros de la alianza, parece muy difícil ver hasta qué punto son aliados y si son aliados o no, porque luego la gran pelea está en el tema presupuestario. ¿Qué pasa con, o sea, hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, que gastan enormes sumas de dinero en lo que es la ciberseguridad, mientras que hay otros que piensan que por el mero hecho de estar en un club que de una forma u otra dirige Estados Unidos, pues ya tienen derecho a esa cobertura, diríamos, que les da el grupo. Bueno, pues yo creo que tenemos aquí a cuatro expertos fantásticos que nos van a contar si de verdad hay una alianza, si se puede hablar de amistad, de cooperación en temas como la ciberseguridad, en esto que vemos tan importante que para nuestro futuro, para el futuro del mundo, y hasta qué punto unos gobiernos pueden confiar en otros y están dispuestos a compartir esa, digamos, información que todos sabemos que en buena parte va muy ligada al espionaje. Por eso Estados Unidos considera que la ciberseguridad debe de depender de cada uno de esos países y que luego en el marco mayor de la OTAN pues que puede haber una cierta cooperación. Vamos a tener entre los nuestros expertos a Carlos Miranda, que ha sido embajador ante la OTAN durante dos veces, largo tiempo, es diplomático desde 1969 y yo creo que él nos puede hablar muy mucho de lo que es ese sentido de cooperación o de alianza que puede haber entre la OTAN. Le damos la palabra lo primero a él.
Muchas gracias, Georgina. Casi voy a empezar recordando una anécdota sobre el tema de la confianza en los demás. Cuando los acuerdos de Reykjavik hace al final de la Guerra Fría y Gorbachev le ponía algunas pegas a Reagan sobre el tema de verificación, y Reagan hizo una frase muy famosa que es "Trust but verify". Confía pero verifica. Y en esos temas yo llegaré ya en el tema más sencillo. cuál es la reacción de un marido o de una esposa cuando de pronto no sabe la tarde de ayer dónde estuviste. O sea que está todo muy mezclado, es decir, hay que confiar, pero hay que asegurarse que los demás le dicen a uno o hacen lo que han dicho que iban a hacer. En cualquier caso, yo quería iniciar por agradecer que se me haya invitado aquí y considerar que este es un seminario importante en España, porque es un seminario anual que me parece un faro sobre temas de seguridad y de defensa, y que es importante en un país como este, que en general a los temas de seguridad y defensa no les concede suficiente importancia, salvo, llamémoslo, grupos determinados, pero el respetable general no se lo da, y la clase política, yo creo que a veces, pues cuando oye los truenos y los rayos, pero generalmente falta también el aspecto didáctico. En el ámbito del ciberespacio, yo creo que estamos en un momento en cierta manera inicial, es decir, a medida que la humanidad conquista espacios. En el pasado quizás podemos coger dos, el aéreo y hoy en día el espacio exterior, y son espacios que pertenecen al espacio global común. En inglés yo creo que lo llaman Global Commons. Y por lo tanto son espacios al que todo el mundo puede acceder, los estados, las compañías, los individuos, y eso implica la necesidad, por un lado, de una reglamentación, y por lo tanto las reglamentaciones son importantes. Por otro lado, estos espacios siempre han provocado el que uno intente proteger los recursos de uno. Pero al mismo tiempo, eso significa que hay capacidad contra los recursos de uno, pero que uno también tiene capacidad de acceder a los recursos de los otros. De tal forma que a mí me parece que en este aspecto, en este ámbito, hay tres aspectos que hay que cubrir, que son la defensa de los propios recursos, la capacidad de acceso a los demás y la necesidad de reglamentaciones. Aquí también me parece que estamos en un mundo en el que hay como dos cosas que se interrelacionan: lo público y lo privado, y lo nacional y lo internacional. El ciberespacio se ha vuelto determinante hoy en día, yo creo, para todos los sectores de un país, de tal forma que la disrupción de estos espacios puede ser totalmente desastrosa y puede ser catastrófica. Como por otro lado, la interrelación entre las redes o dentro de las redes es su razón de ser y por lo tanto las hace vulnerables. Es decir, el problema yo creo es que se junta el que todo el mundo está junto y todo el mundo puede a la vez hacerte algo y a la vez tienes tú que poder defenderte de esto. Y en términos generales me parece que hay un primer plano nacional, que es tiene que haber un plano nacional de defensa o de reglamentaciones, y esta es una primera parte importante. También hemos aprendido, y eso es lo que nos dice la realidad, es que nada es invulnerable. Lo que podemos es reducir el nivel de vulnerabilidad. Y que, por lo tanto, yo creo que lo que hay es un principio de fatalidad, que es que incidentes siempre va a haber. Y, por lo tanto, lo importante es estar en condiciones de detectarlos, de poder defenderse, de poder minimizar los efectos de un ataque y poder recuperar la situación, por lo menos, que se tenía antes del ataque. Y todo esto requiere, obviamente, la concertación. Concertación en el ámbito nacional, y lo hemos visto, yo creo, en la mesa anterior. Concertación entre el Estado, las empresas, yo diría que hasta incluso los individuos. Concertación en la que también hay un fenómeno que me parece interesante. Quizás eso sea realidad en España, pero yo creo que lo es en otros países más pequeños. Concertación en la que a veces la empresa es más fuerte que el Estado. No es simplemente que el Estado lo manda todo y lo determina todo. A veces las empresas pueden ser más fuertes que el Estado. Y por lo tanto, también, como he dicho antes, está la relación entre el sector privado y el sector del Estado. En este aspecto yo creo, no quiero más que tocar la cuestión de que, y Jordina de alguna manera lo ha tocado, Hace falta, obviamente, unas reglas, porque lo que no puede ser es que el más fuerte sea capaz de introducirse en el más débil. Y como he dicho antes, no tiene por qué ser el Estado, puede ser una compañía. Pero el Estado es el que menos nos gusta que se pueda meter en tu ordenador y sacarte las cosas. Y por lo tanto, el respeto al ámbito privado, a que las cosas solo puedan hacerse según marca la ley, con las oportunas órdenes judiciales, es naturalmente algo importante en este marco. En el aspecto ya más de la OTAN, creo que tengo aquí en la mesa, afortunadamente, quienes saben más que yo de esto, entre otras cosas porque yo me fui del Consejo Atlántico en el 2012 y lo estamos comentando ahora. En aquel entonces los temas cibernéticos en el Consejo llegaban escasamente. Ahora llegan, me dicen, muchísimo más y lo entiendo muy bien. La OTAN tiene un centro de excelencia que está precisamente en Estonia, que fue objeto de un ataque importante que se atribuía de origen ruso. Realizado en 2013 un importante ejercicio de ciberseguridad y entiendo que dispone también de un centro de respuesta. Es evidente que en el marco de la OTAN hay una necesidad de coordinación para proteger no solamente las propias redes de la alianza, las propias redes de la organización, pero también las redes nacionales de los aliados. Y aquí vamos a ir entrando también en temas de diferencias, porque yo creo que hay que también ayudar a defender las redes de los socios. Me da la impresión, viendo lo que veo hasta ahora, es que la OTAN está más hoy por hoy en el marco de ser un lugar donde se coordina, donde se da información, donde es un mercado en donde todo el mundo se interrelaciona, pero no parece hoy en día que vaya a dar un paso más, quizás lo dé. Por lo tanto, es lógica la pregunta si de lo que hace hasta ahora es suficiente o si hay que dar otros pasos más. El marco OTAN es, obviamente, un marco de referencia, teniendo en cuenta este seminario, pero se ha aludido antes también ahí el marco de la Unión Europea. Es decir, está claro que España no solamente tiene que protegerse y regular desde el punto de vista nacional, pero en el marco internacional, hoy en día el mundo es global, pero hay dos marcos de referencia importantes por nosotros, por razones de seguridad y defensa, la OTAN, pero también la Unión Europea, en que también tenemos operaciones, por ejemplo, de naturaleza militar, donde también tenemos aspectos de seguridad. Una de las preguntas que puede uno también hacerse en ese marco, en esta interrelación, es hasta qué punto se ha avanzado de la misma manera en los dos marcos. Si la coordinación o la cooperación que se puede hacer en un marco es más avanzada o si en ambos marcos se hace suficientemente. Esto me lleva un poco a señalar las limitaciones que tienen estos aspectos de coordinación, de cooperación en estos marcos, en ambos, pero pensemos más en el de la OTAN. En primer lugar, es que me da la impresión que no todos los países realizan los mismos esfuerzos. No todo el mundo dedica las mismas cantidades de dinero, ni de gente, ni de personal, ni de tecnología, ni están a un mismo nivel que todos los demás. Y por lo tanto, me da la impresión, por lo que veo y oigo, que esto produce en algunos países una renuencia a compartir ciertas cosas, porque si yo me he gastado X y he hecho un esfuerzo, tú, Monín, que llegas aquí y llevas 5 minutos y te acabas de enterar que hay una cosa que se llama ciberdefensa, no te lo voy a dar gratis. Esto es bastante evidente. Y esto implica, por lo tanto, la necesidad de invertir más a aquellos países que invierten menos, en los que a mí me da la impresión que uno de ellos es el nuestro. Y ahí llegar un poco, por lo menos como mínimo, primer objetivo a eso que se dice, a tener la media, ¿no? La media de lo que invierten todos, de lo que dedican todos. Pues eso es un esfuerzo que probablemente habrá que hacer. El otro elemento es el de los factores de seguridad, que también yo creo que limita la capacidad de cooperación. Porque, esto lo ha aludido una pregunta que he oído esta mañana, sobre, oiga, yo le doy y usted qué me da y usted cómo se mete en lo mío. Bueno, por eso he dicho un poco al principio que de alguna manera hay que verificar lo que a uno le dicen y esto es un juego de doutes. No es posible, yo creo, ser anacoreta hoy en día y no es posible lo de la isla que se ha aludido antes y es forzoso vivir en comunidad y eso comporta naturalmente unos riesgos y eso pues hay que saber poder enfocarlos. Luego está el tema de si en la OTAN se va más lejos de la mera intercambio y de la cooperación. Si entramos en el mundo que en la OTAN se llama de los aspectos, llamemos, integrados, en donde de alguna manera los países ponen en común una cosa que ya lo lidera, lo regula, lo lleva la propia OTAN, bien sea desde Bruselas o bien más general en los aspectos militares, los aspectos integrados. Entonces, aquí entramos en un problema, en un dilema, a mi juicio, que existe. Todo aquello en que todos ponemos en común y es integrado, sale más barato, sale mejor. Lo vemos en los programas de, por ejemplo, de armamento, Smart Defense, pues evidentemente todo sale mejor, todo sale defensa si ponemos todos juntos. Lo que pasa es que si se sale un poco de los términos puramente de empresas y de mercados de defensa, si entramos en otros conceptos más de defensa puramente, yo creo que el problema que hemos tenido, quizás más algunos países que otros, es que si yo pongo en común mis cosas con otro, si a mí me ocurre algo que no me lo va a cubrir la OTAN, por la razón que sea, que puede ocurrir, ¿cómo recupero eso? O si es algo que no es que se pueda extraer, ¿cómo me aseguro yo, por ejemplo, que una GS me va a vigilar bien el territorio que yo necesito vigilar a un momento dado, etcétera, que fuera de los pactos que se han hecho de repartos anteriores, etcétera? Creo, por lo tanto, que aquí entramos en términos también en situaciones que hacen difícilmente la gestión. Por otro lado, hay un tema, por lo tanto yo creo que hay que buscar equilibrios entre los intereses nacionales y los intereses colectivos, porque interés colectivo es interés nacional también, pero hay también a veces intereses nacionales específicamente identificables y hay que ver cómo se protegen. Una incógnita que yo he visto por ahí se plantea es cómo afecta esto el artículo 5 del Tratado de Washington. Y la verdad que no sabría dar respuesta. La primera pregunta es, antiguamente porque es hace poco, si se quería atacar un país, la primero que se le pide a la aviación de uno es a que destruya las defensas antiaéreas y domine el espacio aéreo. Me da la impresión que hoy en día se empieza por un ciberataque. Por lo tanto, ¿un ciberataque es concebible como algo aislado en esa naturaleza y que podría levantar el artículo 5? No lo sé. Si está combinado con otras cosas, pues ya lo sabemos. Luego, además, me parece que hay una dificultad, que lo dirá mejor quien sabe más que yo del tema, es el tiempo que hay para identificar un atacante. Y me da la impresión que son largos, que no son tiempos cortos, y que por lo tanto es difícil saberlo. Antes una pregunta me ha suscitado la noción de combates cibernéticos. Estamos acostumbrados para defender el espacio aéreo a los combates aéreos entre casas, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial y también en otras. ¿Existen combates cibernéticos en la realidad? No lo sé. Y luego, como he visto antes, también que dificulta, por lo tanto, lo digo al amparo de esta pregunta sobre el artículo 5, es la difuminación del Estado. Es decir, no está claro que quien te ataca es forzosamente un Estado, aunque puede ser un Estado, pero lo que pasa es que es una agencia que ha montado o son unos particulares que trabajan para él, etcétera. Bueno, esto yo creo que esto es una reminiscencia del pasado, pero la OTAN vivió después de la caída del muro de Berlín, desaparición del Pacto de Varsovia, etcétera, etcétera, toda una serie de conceptualización de lo para lo que servía, y surgió el que la OTAN pudiera actuar fuera de área. Fuera de área implicó primero los Balcanes, luego pues hacia Afganistán, Libia, las misiones contra piratería en el Índico. Yo creo que este es un terreno que es clarísimamente fuera de área, en lo que, vistas cómo se producen las redes, cosa te puede venir de cualquier lado. Para resumir y terminar, pues diría que los planes de seguridad nacional son imprescindibles, que la cooperación internacional es necesaria, que hace falta obviamente reglamentación internacional en este sentido, que los países de la OTAN deben lograr una coordinación eficiente y una protección no solo para los recursos de la organización, sino también para los propios aliados y para los países socios, en un marco equilibrado entre las naciones aliadas y las nacionales. Y cuando hablo de países socios, también es algo que no me he referido antes, pero que también da una escala. Hay socios y socios. La OTAN tiene un Consejo OTAN-Rusia. Vamos a llevar los mismos niveles de confianza ahí u otros países determinados que no son puramente aliados. Hay aliados que no son de la Unión Europea, pero también hay miembros de la Unión que no lo son de la OTAN. Entonces, ahí hay, por lo tanto, temas también de asimetrías que supongo que afectan. Lo que sí me parece necesario es un mayor esfuerzo en materia de inversiones en tecnología, para investigación, para material y formación de personal por parte de aquellos aliados que invierten menos y, como decía antes, acercándose al menos a la media de los aliados. Y eso yo creo que facilitará la cooperación en el seno aliado, forzosamente, o en el europeo también. Y también aquí es un campo de colaboración entre la OTAN y la Unión Europea. Ese es otro de los temas que hemos tenido siempre dificultades, precisamente por esa asimetría de la membresía. En la Unión Europea, pues es normalmente algún país mediterráneo pequeño acompañado de otro que pone pegas, sobre todo porque no está en la OTAN, y esas son devueltas por otro país que no es de la Unión Europea, pero que aspiraría a ser de la Unión Europea, y por lo tanto, pues como ni ningunean, devuelve. Pero es evidente que en este marco una cooperación entre las dos organizaciones es importante, me parece necesaria y me parece factible. Como he dicho antes, todo está muy bien de hablar de defensa, pero hay que ser conscientes que hay que tener también una capacidad de acceder a los recursos ajenos. Me parece elemental de esto. Otra cosa es que se hable aquí o no de este aspecto. Y el respeto a los ámbitos privados me parece fundamental, como he dicho antes, y está esa duda que he dicho yo sobre el tema de la capacidad o no de poner en juego el artículo quinto solo por un ataque cibernético. Muchas gracias.
Bueno, muy interesante. Aquí nos quedamos con esa puesta sobre la mesa de la necesidad de una gobernanza mundial cibernética después de los ataques que hemos visto realizados por desde China o desde Rusia, o por qué no también el que se hizo entre Estados Unidos e Israel, el Stuxnet, para atacar los sistemas, para ralentizar el sistema nuclear iraní. Entonces parece que está claro la necesidad de una gobernanza. Pero yo quería, ya puesto, embajador, que has hablado de la Unión Europea y de la OTAN, ¿hay más posibilidad de colaboración en temas como la ciberdefensa en la Unión Europea que en la OTAN?
Pues no lo sé, porque yo me dedico más a la OTAN que a la Unión Europea, pero me da la impresión que son temas que no deben ser muy distintos y que se puede hacer una colaboración entre las dos. Yo, desde mi perspectiva, que me considero federalista europeo, yo aspiro a una Unión Europea de verdad. Pero mientras no la tendamos, no tendremos una defensa europea de verdad. Y, por lo tanto, la única defensa europea es la OTAN. Y, por lo tanto, me parece absolutamente necesario que la Unión Europea, que es de todas formas, siempre se critica mucho a la Unión Europea y que tendría que ser más, pero es que si miramos lo que era Europa en el año 45, lo que era cuando se empezó la firma del Tratado de Roma, a lo que es hoy en día, se ve que se ha avanzado muchísimo. Y por lo tanto creo que es evidente la necesidad de colaboración, la necesidad de cooperación entre las dos.
Muchas gracias. Pasamos ahora a Suleimán Anil, está a mi izquierda. Es miembro del equipo responsable de ciberdefensa de la OTAN, jefe del equipo de respuesta de incidentes cibernéticos de la OTAN, además de responsable de la coordinación internacional, con lo cual seguro que él nos va a dar las claves de esa cooperación, de esa posibilidad de esos que se llaman aliados, de si serán o no serán aliados.
Thank you, Georgina. Thank you, Ambassador, for the opening. Good afternoon or good morning. I always confuse this when I am in Spain. In my hopefully not exceeding 10 minutes speech, I will cover just a couple of lines on the threat, description of threat at the strategic level, NATO's role in cyberspace as we see it from NATO, and how NATO assists the member states when it comes to threats emerging from cyberspace, and also a couple of lines on the NATO summit coming up in beginning of September in Cardiff. On the description of threat, for sure Ambassador Miranda would remember, and maybe some of you who were following the NATO at that time, in 2010 was a significant year for NATO because of the Lisbon summit, also because of the agreement or the issue of the NATO's new strategic concept for the decade 2010-2020. And before the development of the strategic concept, there was a report, allies have tasked a group of senior policy makers and diplomats led by Madame Albright to write a report that is used as a basis for the new strategic concept. And Madame Albright's report had identified for NATO the three principal strategic threats that the alliance would be facing during the decade. That would include the threats from the ballistic missiles, the international terrorism, and the threats which may be emerging from the cyberspace. Now, this was reflected in the strategic concept, which was approved by the head of state at the Lisbon summit in 2010. In a line, actually, it was implied that at that time, even that cyber threats may be subject to collective defense, but as an implication, where both documents are public documents, as you may remember, where strategic concept identifies cyber threats as a kind of a threat which may reach a threshold of national security and transatlantic security. So that's where the NATO's look to the cyber threats is coming from. Now, in addition to this, there are a couple of parameters I'd like to share with you in terms of the definition of the threats. First of all, I used to make the statement a couple of years ago by saying future conflicts. Now it is actually current conflict. All conflicts that we are facing today has a cyber component in a different levels of implications. So it's not only modern conflicts or the future conflicts, but conflicts today. What's happening in Ukraine had several different angles of cyber components in it. Another parameter is attack service that cyber threats could use is very rapidly expanding. We are talking about Internet of Things. We are talking about devices connecting each other. Each one of these, the cyber components, cyber elements that are connected world is rapidly expanding, can be a target. So it's not anymore just this government web portal or military systems. It is asymmetric, as it was mentioned earlier. So even an entity with limited resources can actually build a cyber offensive cyber capability. One estimated cost of, I hate to get into the Stuxnet discussion, but anyhow, one estimated cost of Stuxnet development is around $20 million or euro. Now, actually, anybody who has that type of budget, or let's put another, double it, 40, 50 million euro or dollars, could actually develop something similar to Stuxnet, especially what is out now in the wild. So it is asymmetric. Anybody who has some limited resources can create an offensive capability. On the good side of the coin is actually investment in cyber defense is also asymmetric compared to the value of the infrastructure that a cyber defense investment would protect. Cyber defense investment we have seen so far in NATO, in nations, has been actually quite modest compared to the other defense investments. I mean, for example, we recently concluded a contract in NATO. The cost of the this investment, which is protection of all NATO networks from a central location, is equivalent of a military helicopter, for example, one helicopter. So it's that's the good side of this asymmetric nature of the threats or the defense. Another aspect of the threat description is where we are more vulnerable. During a conflict, it won't be the military networks only targeted or where the impact would be. It is really critical national infrastructure that is they are more vulnerable. Or our industry, or our commerce. One of the seniors of one of the nation's cyber organization stated that to bring a nation onto its knees, it is sufficient to target its electric distribution and power distribution systems, which is all now interconnected in developed countries. Another example of on the economical side, one nation had reported in one of the meetings that one single cyber espionage campaign against their industry had cost one single campaign and against one particular industry 6 million euro loss and 3,000 jobs. So this is this whole attack surface or the threat landscape is really what makes cyberspace is different than the other domains. What NATO's role in cyberspace is actually twofold. One of the less known facts about NATO is NATO owns as an organization, as an institute, its own information infrastructures. NATO is different from EU or UN and any other international organizations for that. I mean, NATO runs, I used to be part of it, now I deal with the policy. NATO runs information infrastructure. We are talking about wider networks that goes from Norway to Africa, from North America to Afghanistan. It is procured by NATO, operated by NATO staff. And that infrastructure obviously needs protection. Actually, that infrastructure is practically the only asset NATO owns as an infrastructure. NATO otherwise doesn't own any other, even the buildings that we live in, it is owned by the host nation we are in, or the other defense capabilities, it is owned by the nation. It's this information infrastructure, which is owned by NATO, needs protection. And that's why NATO was earlier than any other international organization to recognize the threats coming from cyberspace, because we suffered. In the NATO operations in the late 90s in Balkans, there were lots of, we realized the weaknesses of the NATO systems deployed there, or NATO used for command and control, which was the first time of a NATO operating out of its normal area of operation or from the nations. And we suffered lots of incidents, and there was a report which was deflected at the political level. And as early as 2002 in the NATO summit in Prague, actually the communique, if you look it up, you will see the term cyber threats. 2002. At that time, cyber issues were taken by many as a almost like a science fiction. So this NATO's primary role is that we need to make sure that when NATO is carrying out its core missions, that is collective defense, crisis management, cooperative security, NATO networks is up and running and it's not rendered by or restricted by by any problem in the cyberspace that NATO would be using. This is very similar to earlier. General Miranda mentioned that Spanish cyberspace needs to be secure so that Spain can take advantage of it, use the opportunities offered by the cyberspace that Spain is controlling. It is more or less the same thing for NATO. We have to make sure that the cyberspace NATO is using is up and running. That's really the primary role of NATO. Of course, second role of NATO, it comes with its mandate, which exists reasons for its existence. Just like any other domains, whether it is land or maritime or airspace, when a NATO member nation, national security is threatened, NATO has to offer collective defense substance or the posture is just like in other areas, and cyberspace is the, as General Medina mentioned before, is the fifth space now, the domain that is created by us, not by NATO as for the other four domains. And but this NATO's second role, assisting an ally, a member nation, is within the context of national security, as it is described in the strategic concept, that only if that threshold is reached, and obviously member nation, just like in any other areas, will have to ask NATO assistance as following the procedures we have for collective defense in NATO. Now, how do we do it? How does NATO achieve these two objectives? First of all, we've been working very hard to enhance the protection of our own networks. We recently concluded a technical refresh of our capabilities. With this contract, we concluded on 23rd May, actually. We achieved the final system acceptance after some problematic period. We are able to protect 51 NATO sites, the NATO networks there, you know, this information I am talking about that I mentioned before, from a centralized location in Belgium, in SHAPE headquarters. We have our 100-plus team there. They are all experts, and they are able to, with the technology we deploy, they are able to detect an incident, whether it is a network in Afghanistan or it's a network in any one of the member nations or headquarters, and respond to that online manner. As much as possible, or they have also means to deploy a team if required to do an on-site assistance. We have been integrating in NATO cyber defense across all NATO business processes. That, for example, right now, the contingency plan of NATO for any military operations that actually recently, of course, also taken into account the situation in Ukraine, has now a cyber component in it. At one point, there was a discussion whether there should be a separate contingency plan on cyber, but the discussion resulted in that actually it is better and more effective to integrate cyber defense across all contingency planning as a component of it. On training and awareness, we invest a lot and the resources. When it comes to assistance to allies, I think that's the part which more, of course, applies to Spain as well, as one of the, not only 20, but one of the, I would put personally Spain as the champion league when it comes to cyber defense because of the maybe last 2 years of an development. There are three areas that NATO assists the member nations when it comes to cyber defense, the way we call it. First of all, awareness raising. NATO is, cyber defense is now discussed in NATO not only at the ministerial level, it will be a defense ministers summit issue, but also many committees, many activities. So these 28 member nations together with NATO staff, they come together, they discuss, you name it, any aspect of cyberspace, whether it is technical, intelligence, the political, private sector. So this joint platform, focus on cyber defense, has been, I know personally, has been contributing to the 28 NATO nations' investments or the, you know, progress in cyberspace. The capability development is the second area NATO assists the member nations in terms of the development of cyber defense specific capabilities. The way we do this is NATO uses two mechanisms. One is our traditional or old-time NATO defense planning process. Some of your especially colleagues from maybe military who deals with defense planning would know NDPP tool. This is where the NATO defines capability targets in different areas, whether it is air defense or land or maritime. Since 2013, this capability targets defined in NDPP now has cyber defense capability targets. And last year, all nations, 28 nations, they approved the capability targets defined there, and they also committed that they would meet those capability targets in different time scales, but latest by 2019. So by 2019, we will have all 28 nations meeting the cyber defense capability targets that NATO has identified. They are not magical. They are not extreme. They are real, like have a national policy in place. They have national structures in place, have national capabilities, the certs, develop, enhance the training on cyber defense, have any sound defense, have your teams. It's this type of really, I would call, essential but necessary basic minimum requirements. We have also smart defense projects concept. It's not really, and in NATO, I heard this morning that smart defense could mean anything, but in NATO there's a very specific definition of smart defense. It's actually, NATO is very good or bad in bureaucracy. There's a certain paperwork. When you have a smart defense project, you have to fill. You step up from tier 3 to tier 2 to tier 1 project levels. Right now we have three smart defense projects on cyber defense. The advantage of a smart defense project is this. It's the coalition of willing. 28 nations doesn't have to be there. If there are 5 or 6 nations who are interested to develop a certain cyber defense capability, then they follow this path. And it's not paid by from the common funding, but it is sponsored by these participating nations, and it is more flexible because, for example, partner nations can be invited as agreed by the participating nations. So it is more open in terms of participation, and even industry can participate. We don't have this flexibility when it is a common funded project. The third area that NATO assists the member nations is capacity building through training, awareness, and exercises. The two NATO schools that we have, NATO has a school in Oberammergau in Germany and another school in Latina, Italy, which is in the process of being relocated to Portugal. More and more they include NAM cyber defense training, and especially when the one in Italy moves to Portugal, it will be very much focused on cyber defense training, and actually it's even going to change its name to cyber defense school. The NATO Defense College in Rome includes now at the high level the senior generals, diplomats, never cyber modules in its training. And the NATO exercises, military exercises, is now including cyber defense in its scenarios. And we have this cyber coalition dedicated exercise, which is where, for example, last year we had close to 400 national experts participating in the cyber coalition, which was hosted in Estonia, in Tallinn. Nations were playing either from the capitals, from their cyber defense capabilities, or they had experts up there. And it allows NATO to bring in, to work from common procedures to see the technologies or interoperability and then decision-making process to respond to a cyber incident or attack during a crisis management scenario within the scope of NATO's angle on cyber defense. In my conclusion, I would like to share a couple of points on what is coming up in the summit, NATO summit of head of states and governments in Cardiff. NATO will announce a package of cyber defense deliverables, which will include about 5 or 6 items, which will declare NATO's focus and emphasis on the not only on the cyber threats, but also that NATO's readiness for it. The first item would be defense ministers just approved on 3rd of June this month the NATO's new cyber defense policy. It is the third one that NATO approved. The first two was really reactions to certain events like what happened in Estonia in 2007-2010 summit. There was no such event this time. It is really a practical declaration of a maturity that NATO has reached in terms of dealing with the challenges from cyberspace. And I would like to close with a few lines on cyberspace itself. It is different than other domains. It has its own parameters, characteristics. The most important one is very young compared to the other domains. I have two daughters in 20s. They don't believe that when they born there was no internet or there was no web surfing. When I tell them, It is very young compared to the other domains, which took us centuries, or at least one century when it comes to maybe airspace, to build our norms, international norms, or you know, approaches or the standards. We haven't reached that point with the cyberspace yet. Probably in, when such an event is held in probably 10 or 15 years' time, I think we'll be just hopefully talking only the more opportunities or how we can spare cyberspace better and not the threats. So most of the threats we are seeing now is very much related with lack of international cooperation. But this also means that there is no real reason to call cyberspace magical or to mystify it. All of our security knowledge or the principles would equally apply with some adaptation to cyberspace. We don't have to reinvent the wheel when we are dealing with the cyber security. Again, integration of cyber defense in our security procedures, the capabilities, is what is needed, and that's what's happening in most of the nations. There are one or two areas where additional effort would be required. International, existing international laws and would also, to a large degree, would apply to cyberspace as well. There is, again, that's more an adaptation issue. So the main message that I would like to share with you as a person, but also as coming from NATO, is we should probably now lower down or stop well, a colleague of mine had called it admiring cyberspace, but just get on with it and deal with it and, you know, do the homework, which is not easy, but it is doable, it is affordable, it's an international cooperation, and cooperation, of course, among the allies, and then we will have an cyberspace that can be trusted, and that so that we can take the is opportunities and is enabling power. As somebody that I know called, it is probably the best enablers we have since the steam engine in our century. Thank you.
Bueno, pues yo creo que hemos aprendido todos un montón. Yo hay varias cosas que me han quedado. Como por ejemplo el que OTAN sobre todo sea una estructura de información, el que lo básico de la OTAN sea esa estructura de información, y si lo básico es esa estructura de información, ¿cómo se comparte esa información? Estamos diciendo que hay un mínimo de información que comparten todos los aliados y luego hay una parte que no se comparte, o todo lo que hay dentro de la OTAN, que la OTAN genera como información, toda esa información de seguridad, todo eso se comparte entre al menos los 28 miembros, y imagino que no con miembros asociados como puede ser Rusia. ¿Qué niveles hay?
NATO actually is not too bad in information sharing. Of course, there are the cultural or traditional area of information sharing between maybe intelligence community and the other communities, which is in every place. So NATO has also that in NATO, but it's been improving. First of all, just to answer your question from a generic point of view, Ambassador Miranda would know in person that when it comes to political level, policy level, NATO cannot move its fingers unless all 28 ambassadors, in an next session, the council session, discuss everything and come to a decision. So at the political level, like it happens in the summit, the head of states come together. I mean, there is no question about information sharing. Is everything at the table as agreed by the nations? Because they decide, agree before any meeting on the agenda. I mean, if an agenda is not agreed, there could be even, so at that level is good, and it's been traditionally, historically in place. In the cyber-specific area, we had, until maybe 2-3 years ago, we had a challenge of information sharing, especially in between the intel community and the technical community. There are still issues there. We work a lot there. NATO has now, we have a committee called CIC, Civilian Intelligence Committee, And under that, there is a cyber panel where the intelligence community of the 28 nations, they come and they discuss cyber there. And the NATO staff is there as well. We have also started, and actually the first one last year was held in Madrid in the CCN facilities, a workshop we bring the technical cyber committees of the 28 nations and NATO and the intelligence cyber committee together, and to exchange information on the particular incidents or the attacks that they have seen, and then how the techniques were used. The second workshop was held actually early this month in Bucharest in Romania in the same similar format. We had around 100 people attending, again in the technical and intelligence community. And this year we created also three working groups that were focused on a particular threat area, which could be a region related or a particular, maybe one of the malwares that was actually mentioned earlier. So NATO actually offers an excellent information sharing platform at all levels, whether it is classified or unclassified. We have a seminar, we have a symposium in September every year where normally it's open, around 1,500 people attend, where we bring tech, industry, and NATO and partner nations together. So NATO is a very good platform that the information is shared and is completely under control of its member nations. Member nations says, okay, this is how much we want to share, and that really happens. Now, again, let me come back to intelligence sharing between Intel and technical community. In NATO has been improving a lot, and I think in probably a couple of years' time, we will probably reach the optimum situation, because as normal, there are things which should be shared and there are things which needs to be kept into the privacy of whoever owns that information. That's just given, that it has to be like that, otherwise sharing probably will not happen. Now, I think when it comes to intelligence sharing information between technical and intelligence community, I think ball is with the technical community, and that's how we did it in NATO. One thing that is different in cyberspace is actually technical community, because of the incidents they handle, because of the network traffic they have, they sit on an intelligence that the intelligence community needs. But technical community needs to turn that information into a format that they are able to demonstrate to the intelligence community that I have an intelligence here that you will like this, and in return I want you to work with me, or I want to share also information with me. So we started doing that. In my office, and there's a bright foreign information Spanish analyst who has been doing this work. We wrote what we call post-incident analysis report, completely based on the technical information. We look at the last 2 years of an incident data, and we analyze them. We did data mining, we did data correlation, and we come to some assessments. And we wrote reports. This is incidents that was on NATO networks. We demonstrated that there was actually a campaign against NATO in this particular site and against maybe a particular group of people, because this organization or this entity who's been targeting NATO wanted to collect information for this particular activity. We started writing this report and we sent it to intelligence community. For like a year, there was a silence. And after a year, intelligence services of some other allies started calling us. They said, we had seen part of this. Can we sit down and talk? So we sit down and we share the information, and we completed the puzzle. They had part of the traffic, we had the other part, and you know, it's that's how it started, and it's growing now. So there is this information sharing, which is essential. I think the main stakeholders in the cyberspace in terms of dealing with the threats is the intel community and the technical community, and the only way to deal with it is, again, it's more technical, they should demonstrate the need, because I know there are some colleagues from intel community, they are very particular people, they have an attitude, you need to go and convince them that that you know that it's better for them to work with you, and that's how to resolve the issue.
Yes. Bueno, pasamos ahora al tercer ponente, que es David Ramírez Morán. Es analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos de España y allí investiga temas de seguridad, de ciberdefensa y economía e industria de defensa. Por favor, David.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias a la asociación por invitarme a este acto. Y voy a intentar ser breve por la hora que se nos está aproximando ya. Y bueno, en primer lugar, a mí me gustaría, esto por supuesto se puede considerar mi opinión, y es que desde que se ha declarado que tenemos 5 dominios que proteger, intentamos generalizar la forma de abordar esos cinco dominios, lo cual hasta la fecha había funcionado, con ciertas salvedades, porque el espacio no permite abordarlo de la misma forma que se estaban abordando los dominios tradicionales. Y con el ciberespacio pues nos hemos encontrado con que la dificultad para adaptar lo que sabíamos hacer pues ha sido todavía mayor. Tenemos una principal dificultad, que es la atribución. ¿Quién me está atacando? En una guerra convencional tenía una bandera y decía, sé quién me está atacando. Ahora primero tengo que saber quién es. Y no me vale el origen, no me vale simplemente el que haya trazas de su información, sino que si no sé quién es, no puedo contrarrestarle, no puedo responderle. Además, tengo un segundo problema. Si estamos hablando, si establecemos la diferencia entre defensa y seguridad, que se está generalizando, defensa, protección de mis intereses de fronteras afuera, seguridad, mis intereses de puertas adentro, pues tengo un serio problema para diferenciar un ataque de cada uno de los tipos, porque el oponente puede utilizar las mismas herramientas o con pequeñas diferencias entre ellas. Los mecanismos de ataque van a ser similares, ya estén atacando una empresa o un organismo mío. Si quieren acceder a información, van a utilizar técnicas similares. Asimismo, los objetivos, pues un mismo objetivo puede ser objeto de un ataque de defensa o puede ser de un objeto de un ataque por intereses económicos. Además, las características de este ataque pues tampoco me van a dejar claro si me están atacando con objetivos de llegar a mayores o no. Por eso, creo que tenemos que tomar una postura diferente en el sector de la ciberdefensa, como estamos, de hecho, tomando ya, y adaptar nuestros procedimientos y crear unos nuevos para poder abordar todas estas diferencias con lo existente. Una vez caracterizado el dominio, me gustaba esta sesión porque empezaba como una pregunta. ¿Aliados ante los ciberataques? Y el problema es que cuando desarrollaba la ponencia, todo lo que me salía eran nuevas preguntas, porque nos dicen, hay una inversión muy diferente entre los diferentes países. Y la primera pregunta que te surge es, ¿cómo mido esa inversión? Estamos hablando que en el mundo de la ciberdefensa estamos cooperando empresas con ciudadanos, con administraciones públicas, con organizaciones públicas. ¿Dónde pongo la barrera de qué es ciberdefensa, qué es ciberseguridad, qué es seguridad privada? Porque es una barrera bastante difusa, porque cualquier vulnerabilidad me puede suponer un serio riesgo, tanto a nivel local como a nivel nacional, como posiblemente a nivel internacional. Si mis sistemas pasan a formar parte de una botnet, pues estoy suponiendo un riesgo para otros países, dado que se pueden ser atacados a través de los medios que yo pongo en juego. Y también en este comentario sobre el nivel de inversión surge la duda. ¿Cómo se dota un Estado? Si invierte dinero de puertas afuera, ¿es suficiente? ¿Se ha dotado? Pero ese dinero, ¿cómo se ha invertido? ¿En qué se ha invertido? ¿Qué herramientas le han proporcionado? ¿Cómo se ha dotado? ¿Dónde puede dotarse con ese dinero? Es decir, si tiene sus capacidades propias nacionales, como puede pasar en los países más desarrollados, pues efectivamente ese dinero se traduce en posiblemente sus empresas en obtener unos productos con unas características que efectivamente le supongan una solución. Sin embargo, un país más pequeño o que tenga una industria local que no le permite obtener esos productos, ¿a quién accede? ¿A quién se lo compra? ¿Qué tipo de producto puede comprar? ¿Cómo mide la calidad de un producto? ¿Cómo puede saber el nivel de seguridad que le está aportando ese producto? Como ven, pues las preguntas se multiplican rápidamente porque no tenemos referencias fiables. Porque podemos decir, un país está bien dotado cuando, por ejemplo, es capaz de responder ante ciertas amenazas o cierto tipo de ataques. Pero es que sabemos que los ataques están cambiando día a día. O sea, cada día que pasa puede aparecer un zero day, puede aparecer una nueva vulnerabilidad de un sistema operativo, puede aparecer una nueva vulnerabilidad de un protocolo. En un momento en el tiempo, efectivamente, puedo tener un nivel de cobertura. Pero es que mañana mismo esa inversión puede resultar cero, máxime si justo entonces se materializa un ataque. Por lo tanto, podemos considerar el soportar ciertas amenazas o ataques como una referencia de lo bien dotado que está un país en términos de ciberdefensa. Pues quizá es una medida. O bien podemos utilizar otra medida. Definimos unas herramientas que sean el debes tener. Es decir, si no tienes esta herramienta, eres totalmente vulnerable. Aquellos países que la tengan han cumplido el mínimo de inversión, con lo cual están en igualdad de condiciones de otros países. Se plantean también problemas con estas herramientas, porque ¿quién las desarrolla? ¿En qué mercado están? ¿Qué fiabilidad me dan? ¿Yo como empresa nacional voy a vender todas mis capacidades o voy a limitar mis capacidades y voy a vender herramientas adaptadas al tipo de país que lo va a adquirir? ¿Lo vamos a desarrollar de forma unilateral o lo desarrollamos en colaboración? Pues son dudas que me surgen y que, digo la verdad, me cuesta mucho responderlas. Y además, si tenemos en cuenta que hay herramientas que pues a lo mejor no se pueden desarrollar de forma puntual, porque me están atacando con botnets. ¿Cómo hago para defenderme de una botnet? Es decir, me pongo de acuerdo con todos mis aliados, desarrollo una propia botnet. Tenemos ahí una desigualdad que es bastante complicada de abordar, y máxime si tenemos en cuenta que si vamos a actuar como aliados, pues vamos a tener que establecer los mecanismos de interoperabilidad. Es decir, o bien ponemos todos nuestros recursos en una cesta de tal forma que cuando sea necesario utilizarlos, enciendo el interruptor, los utilizo todos, o bien establezco los mecanismos de tal forma que las herramientas de cada uno de los países pues funcionen de forma coordinada y me den una potencia como organización aliada frente a un atacante cuya dimensión no conozco, que bien puede ser una persona controlando una botnet o puede ser un Estado con un respaldo de 100.000 personas detrás, lo cual no podemos saber. También me gustaría en el establecimiento de este mercado de seguridad establecer una diferencia entre la naturaleza de los países por sus capacidades tecnológicas, no tanto por la capacidad de desarrollar, sino por la cantidad de dispositivos, tanto hardware como me van a permitir que llame dispositivo al software que desarrollan. El tener la capacidad de controlar el desarrollo del hardware o el software es un elemento muy importante, es un elemento vital. Por lo tanto, esperar que naciones que desarrollan cierto tipo de software o que tienen un acceso a esa cadena de desarrollo haya otras naciones que consigan alcanzar ese nivel de capacidad, pues es bastante complicado. Y por último, pues dentro de este mercado, pues también se ha comentado en muchas ocasiones la famosa pregunta de si hay una vulnerabilidad en el mercado negro, ¿la compro, la adquiero, no la adquiero? ¿Cómo regulamos en el caso de tener un organismo internacional, en este caso OTAN, cómo se regularía cuando OTAN podría acceder a por esas vulnerabilidades? Vulnerabilidades o exploit o bien tecnologías que permitan llevar a cabo ataques. Una vez fijado el problema de ponernos al nivel, pues es cuando entramos en el tema de la cooperación. A mí me gusta, o por lo menos me genera cierta tranquilidad, el ver que existe una aproximación generalizada a que la forma de colaborar en la ciberdefensa es compartir información. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que el disponer de herramientas, si esas herramientas tienen una potencia dada, es un elemento vital, porque primero me proporciona cierta seguridad y también me proporciona cierta capacidad de difusión, de disuasión, con lo cual el distribuirlas de forma abierta y convertir en posibles fuentes de riesgo a otras naciones por vendérsela, pues podría suponer un serio problema. Además de compartir la información, considero muy importante la realización de ejercicios. En los ejercicios se mantiene la seguridad de cada uno de los equipos participantes, cada uno va con sus herramientas, se comparte conocimiento común, se comparten cuando se comparten herramientas es posible recibir formación en esos ejercicios, bien de otras naciones que se han enfrentado a problemas similares, o incluso lanzar un problema de una nación a otra de forma coordinada para enseñar al uno a lanzarlo y al otro a repelerlo o a detectarlo, etcétera. En el tema de la cooperación también se habla de la asimetría entre los diferentes países. Me parece una cosa muy importante también las diferentes características del concepto de defensa que tiene cada país. Tenemos en el mundo hay más de 200 países. Si nos ceñimos a OTAN somos 28, pero también sabemos que dentro de esos 28, pues la forma de abordar la ciberdefensa va a ser bastante distinta. Desde la postura de Estados Unidos, todo ciberataque lo consideraría un acto de guerra, hasta la postura europea, donde los ciberataques pues se consideran incidentes de seguridad y se intentan paliar pues con los medios disponibles. Pues en este entorno, efectivamente, el que tiene una capacidad de defensa puede decir es que ninguno de los demás la tiene. Mientras que el que tiene capacidad de defensa puede decir ya, pero es que tus medios de defensa pueden constituir, de hecho, se pueden considerar como un ataque por parte de otras naciones y pueden ser un motivo de conflicto por disponer de esas características. Nuevamente, recurro a la pregunta o a las dudas que me despertaba el tema. Y ya para terminar, me gustaría tratar el equipo de respuesta rápida que se proponía en el programa. Y nuevamente, dudas. ¿Cuándo lo pondría en funcionamiento? Es decir, yo tengo el equipo de respuesta rápida y un país recibe un incidente, tiene un incidente de seguridad. ¿Cómo lo pongo en marcha? ¿Cómo determino que ese incidente lleva a que el equipo se ponga en marcha o no? Si lo tengo que poner en marcha porque considero que se va a aplicar el artículo 5, ¿cuál va a ser el tiempo de respuesta? Porque en ciberseguridad el tiempo de respuesta no son años, meses, semanas, días, es que son minutos, segundos. Tendríamos que establecer un mecanismo específico para que ese equipo de respuesta rápida efectivamente realice la respuesta antes de que el ataque consiga lo que desea. ¿Cómo se contribuiría a ese grupo? Tal y como lo estamos haciendo en OTAN, lo haríamos de forma de Smart Defense. Los que quieren participar, participan. Los que no quieren participar, no. Pues la verdad es que me cuesta hacerme una imagen clara de cómo podríamos estructurar ese equipo de respuesta rápida. Bien, como decía, muchas dudas. Las achaco a, como mencionaba el señor Anil hace un momento, a que es un mundo muy joven. Yo también me considero todavía bastante joven en este mundo y por lo tanto no sé si es el mundo, soy yo o es una combinación de ambos, que pues me gustaría tener respuestas para todas estas preguntas, pero he de reconocer que me queda mucho por leer y mucho por aprender. Muchas gracias.
Bueno, si los no expertos teníamos un montón de preguntas, ahora David nos ha puesto sobre la mesa otro montón de preguntas más, o sea que no sé cómo vamos a dormir esta noche. En fin, tenemos al último ponente. Casi no me hace falta presentarle porque ya estuvo esta mañana con su ponencia. Es Greg Austin, así es que pasamos directamente a su intervención.
Thank you much. Thank you very much, Georgina. The good news is I have no presentation. I want to make three very quick points in a very small number of sentences, perhaps to provoke you over lunch. First one is: nothing happens in cyberspace without a potential real impact in the physical world. And we have to bear that in mind. So everything we're talking about has a potential political impact. And so that means that cyber allies need to be able to know what their partners are doing in cyberspace. So let me just, that's a thought. One practical example is to take you back to 1999. In that year, the United States sought the permission of its NATO allies to use information weapons against the former Yugoslavia. At least it discussed that possibility. There was never a NATO approval for the use of information weapons against the former Yugoslavia, but the United States Armed Forces did anyway. And it's really important to remember that that's probably the first time in warfare that significant cyber operations were used. So we're not talking about something that's all that recent, that's sort of 15 years ago. The first act of President Vladimir Putin when he became president, almost the first act, was to approve the information security doctrine of Russia. So it's interesting to look at that possible cause and effect. But the reverse is also true. What's happened in the real world has an impact on cyber policy. The Ukraine crisis has redefined for NATO what its future potential will be in cyberspace and cyber military planning. So that takes us to point two. In 2010, the United States Deputy Secretary of Defense, William Lynn, talked of the United States providing for NATO a cyber shield in the same way that the United States provided for NATO a nuclear shield. Well, that concept has changed dramatically in the last 4 years. NATO has improved its own defenses very well, and there is now a discussion in a number of circles about moving from defense capability in cyberspace to offensive capability in cyberspace. Of course, there's a long way to go before NATO makes that transition, but that transition is underway, and I would argue it's underway in large part because of the Ukraine crisis. Third and final point is that, having alluded to the global character of cyberspace, what we're seeing in NATO is a globalization of NATO in cyberspace. So in the last 2 to 3 years, there have been a number of discussions between NATO and other governments outside of NATO about partnership arrangements. So there are formal agreements between NATO and some countries. I won't try and list them all. I know who the discussants have been. So Japan, Australia, the United Arab Emirates, and so forth. In the latest Coalition 2013 defense exercise that NATO conducted, a cyberspace defense exercise, there were several non-member countries in Europe which participated. So Switzerland, for example, participated in that exercise, but also countries outside of the European area were observers in that exercise. So New Zealand was an observer in that exercise. So for heaven's sake, so NATO cyberspace is all of a sudden bringing in countries that are well outside the NATO alliance, well outside of Europe. So what we're seeing is this sort of globalization of NATO in cyberspace. Bear in mind, therefore, that when Japan and the United States recently improved their cyberspace cooperation in military affairs, and Japan and China have a very big military confrontation going on, or political confrontation going on right now, we see almost immediately that that these sort of alliances of the United States outside of Europe have a fairly big impact on NATO's future potential for cyber operations. Thank you.
Ha quedado en el aire la globalización de la OTAN en el ciberespacio. Y pasamos rápidamente a las preguntas, porque ya estamos fuera de tiempo. Tiene la primera.
Un momentito.
Estaría Fernando Argambides. Estamos hablando de la OTAN y de la Unión Europea como entes monocordes sostenidos por Estados miembros con más o menos eficacia y con más o menos presupuestos individuales. Pero algunos de estos Estados miembros o países aliados sufren en estos tiempos amenazas secesionistas desde su interior, cada vez más fortalecidas por el auge de los nacionalismos. ¿Podría alguno de estos ataques de guerra de 20, 30 o 50 millones de dólares, como aquí se ha dicho, provocado no por lobos solitarios, sino por estrategias de intereses desestabilizadoras, tratando de llevar a los Estados miembros o algunos Estados miembros a extremos de no poder controlar su propio territorio, incluso verse abocado a un rompimiento de su propia seguridad nacional, suma el caos, ¿no? Eso por un lado. Y después, otra segunda pregunta, ya al hilo de lo último que se ha planteado, sobre el concepto también monocorde de la OTAN y de la Unión Europea. Parece que detrás de los ciberataques fundamentalmente hay una intencionalidad que prioritaria o mayor que es el espionaje industrial, ¿no? El hecho de robarse los unos a los otros, ¿no? ¿Cómo se contempla dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea como entes aglutinadores esa desconfianza que puede ocurrir entre propios países miembros, ¿eh? Por ejemplo, un propio país de la OTAN que desde un propio país de la OTAN se intente atacar a otro país de la OTAN simplemente para conocer las tecnologías nacionales y formar parte también de un robo no desde fuera pero sí desde dentro, ¿eh?
¿Diriges tu pregunta, Fernando? ¿Diriges tu pregunta a alguien
pues
en concreto?
Al señor Suleiman Anil, y la segunda, pues, al señor Austin.
Well, I mean, I'm not sure if I'm in a position to comment on a question about what may be happening within an ally in terms of nationalist movements. I would really try to skip that question, but I think the best I could say is, you know, allies are representing NATO in a certain manner as defined in the, you know, agreements between the member nations and the allies, and, you know, we assume that as long as that representation is effective and in place, I wouldn't see personally any impact, but I'm not really in a position to properly respond to your question. Thank you.
I think it's hard to answer both questions, but I think both questions are very good in that they direct our attention to the full spectrum of what's involved here in cyber defence. So there's internal security, there's industrial and economic security, and there's military security. I think it's quite clear that the evolution of policy in both the European Union and in NATO to all of these areas has been very slow. The European Union, for example, does not yet accept cyber security as a common competence under the European Security and Defence Policy. So I think there's a long, long way to go. The point on industrial espionage, I think one could say quickly, is that your question highlights the proposition that industrial espionage is a normal cost of doing business, and there's nothing really unusual about China conducting industrial espionage, because France does it, Israel does it. So we need to understand in actual fact what the realities are. So good questions, but no answer.
Otra pregunta por allí.
Sí, Ángeles Bazán, de Radio Nacional. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto la desconfianza que genera la constatación del espionaje de uno de los aliados al resto frena o impide el intercambio leal de información? Eso que decía el embajador de confía pero verifica, si la constatación del espionaje de Estados Unidos al resto de los aliados da más peso a la parte de verifica que a la de confía.
Tu pregunta es a quien quiera. No te quiere contestar nadie.
Quizás una primera razón. Yo creo que es muy difícil responder y que será mucho más caso por caso. De alguna manera, Greg Austin acaba de decir que en materia de espionaje industrial todo el mundo lo practica. Entonces, estamos en una situación en la que hay, yo creo, una cierta conciencia de que tus mejores amigos comprueban lo que tú haces, llamémoslo espionaje o de alguna manera, pero tú lo haces también. Y el problema está cuando eso surge a la luz pública. Lo que pasa es que yo creo que también hay límites y que esos límites estarán probablemente dictados por la confianza que se tiene con un país amigo aliado. Es decir, no es lo mismo que uno se sienta, entre comillas, traicionado por un aliado, pongamos por Francia o por Estados Unidos, a que algo así ocurra con otro país que es amigo, que tenemos unas buenas relaciones, llámese Argentina, pero que nos coge más de lejos, o un país asiático. Entonces yo creo que aquí estamos en una situación en la que hay conciencia de que hay cosas que pasan, que se intenta probablemente con los más amigos no hacerlo hasta, porque también se pudo concertar los círculos que nos dan de relación internacional, bien sea bilateral, bien sea de ciertos grupos de países que se sienten más afines, permiten, por lo tanto, tener mucho más información de lo que cada uno hace, cuál punto ha llegado, etcétera, y por lo tanto no es a veces tan necesario ir hasta el punto que mencionaba Georgina al principio, pues de estar espiando un teléfono de un primer ministro de otro país, ¿no? Es cuando se llega a esos puntos que las cosas surgen. Pero, en fin, estamos en un mundo muy, muy ambiguo desde ese punto de vista.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, está visto que todos tenemos mucha hambre. Continuaremos por la tarde. Gracias a todos.